4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ahora, Salmo 51, el versículo 12. Y solamente la primera parte del versículo 12, en esta ocasión. Dice el rey David: vuélveme el gozo de tu salvación. Podemos decir, devuélveme el gozo de tu salvación. Solamente con la lectura de estos dos versículos encontramos aquí una paradoja en la vida del creyente. Por una parte, leemos allí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4, la exhortación del Señor, por medio del apóstol Pablo, a gozarnos, a regocijarnos. Y no solamente esto, sino que además dice que nuestra, como creyentes, nuestra responsabilidad debe ser el de gozarnos siempre en el Señor. Y esa es la exhortación que el Señor nos da. Pero luego tenemos, por otra parte, la triste realidad. Y aquí es donde está la paradoja, expresada por las palabras del rey David en este versículo 12 del Salmo 51. Devuélveme el gozo de tu salvación. Hay actitudes, circunstancias que dejamos que nos controlen en nuestra vida. También maneras de vivir, formas de actuar en nuestra vida, que si bien tenemos la exhortación a todas estas cosas, sin embargo, lo que hacen es provocar nuestro tropiezo en gozarnos siempre en nuestro Señor y Salvador. Y por supuesto, aquí está hablando en el Salmo 51 del gozo de la salvación. Y si nuestra salvación se ve mermada por estas cosas, estas circunstancias, estas formas, maneras de vivir o formas de contemplar la vida y las circunstancias a nuestro alrededor, no solamente se ve afectada, por supuesto, nuestra salvación, mejor dicho, nuestro gozo de la salvación, sino que se ve afectado nuestro gozo en el Señor, porque Él es nuestro Salvador, el que nos da la salvación. Y si por causa de la forma en que vivimos, miramos las cosas, contemplamos, reaccionamos a nuestras circunstancias, se ve afectado el gozo de nuestra salvación, por supuesto, se verá afectado nuestro gozo en el Señor. Y aquí, antes de empezar a considerar lo que tenemos en esta mañana, es importante aclarar una cosa muy importante. Lo que pierde el creyente, el verdadero creyente, no es la salvación. La salvación no se puede perder. Lo que se pierde, lo que se puede perder, con una serie de cosas que vamos a ver en esta mañana, es el gozo de la salvación. Podemos expresar también como la certeza o la seguridad de la salvación. Eso sí se puede perder, pero nunca jamás se puede perder la salvación. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, como tu Señor, significa que por la fe has abrazado y descansas en su obra. Él ha pagado el precio por el cual has sido rescatado de la esclavitud de tu pecado y Él te ha dado libertad, libertad en Dios. También, además, estabas muerto en tus pecados y por medio de su obra Él te ha dado vida. Y Él mismo dice allí en el Evangelio de Juan que los que creen en Él han pasado de muerte a vida y no vendrán a condenación. Y además también, entre otras cosas, que el Espíritu Santo obra en nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando descansamos en Él, en su obra, en la cruz. Dice allí que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino maravilloso, glorioso de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto ahora somos ciudadanos de Dios, de la ciudadanía de Dios, somos hijos de Dios. Y ese estatus jamás se nos, habiendo creído en Cristo como nuestro Salvador, jamás lo perderemos. Somos ciudadanos de la ciudad celestial, somos hijos de Dios y por tanto herederos con Cristo y herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Por tanto, no se puede perder la salvación. Cristo nos da vida eterna, y si hay otra, de entre muchas cosas que significa la vida eterna, es que esa vida no se pierde, porque no descansa en nosotros, sino que descansa únicamente, exclusivamente, en la persona y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No se pierde. Pero sin embargo, sí que se puede perder, y de hecho ahí está nuestra experiencia muchas veces, ¿verdad? La misma experiencia del rey David. Perdemos el gozo de la salvación, nuestra certeza, tal vez, nuestra seguridad de ser salvos. Fijaos que en la semana, en la ocasión anterior, estuvimos considerando que el gozo en el Señor significa, en pocas palabras, contentamiento. Estar contentos en el Señor, en lo que somos, en Cristo, en unión con Él, y en lo que tenemos en Cristo a través de su obra y a través de sus méritos aplicados a nuestro favor. Y eso es algo que no se puede perder. Vimos allí Efesios 1, como esas cosas que vienen de afuera, que las realiza Dios por su Espíritu Santo en base a la persona y los méritos y la obra de Cristo. Y eso no se puede perder. Sin embargo, cuando es la percepción de qué somos, qué tenemos, esa percepción por la forma de considerar nuestra vida, nuestras circunstancias, la forma en que vivimos, sí que se puede perder el gozo en esas cosas, en esas realidades, en esas verdades. Dejamos que por medio de esas cosas, esas circunstancias, esa forma de vivir, nos desvíen nuestra mente. En vez de estar enfocada en esas verdades, en esas realidades, dejamos que nuestra mente se desvíe a cosas que hacen que estemos inestables espiritualmente. Y además, al mismo tiempo, cuando sucumbimos a una forma de vivir, es porque dejamos que nuestro corazón engañoso, esa forma de vivir contrario a las Escrituras, dejamos que nuestro corazón nos guíe, ese corazón engañoso. Y el engaño es contrario, opuesto a lo que son estas verdades inmutables de nuestro Señor Jesucristo, estas promesas de Dios. Así que, considerando, continuando con nuestra meditación de lo que es el gozo, el fruto del Espíritu, que vimos es amor, gozo, es necesario considerar qué cosas, cuáles son las actitudes, los actos, las acciones que provocan en nuestras vidas que perdamos el gozo cristiano, el gozo en el Señor, el gozo en la salvación. Y básicamente aquí, en las Escrituras, se puede resumir de dos maneras. Hay dos enfoques o dos focos, digamos, por los cuales viene este obstáculo, esta piedra de tropiezo que nos hace tropezar en que debamos gozarnos en el Señor siempre, regocijarnos en Él. Y lo que vamos a ver entonces esta mañana es esta pérdida, la pérdida del gozo cristiano. En primer lugar, la primera manera en que perdemos el gozo cristiano es cuando tenemos un concepto erróneo del verdadero gozo cristiano. Hay que entender bien qué define el Señor con este gozo, porque está enfocado en algo concreto o en alguien concretamente. ¿Cómo tenemos un concepto erróneo de lo que es el verdadero gozo bíblico, el verdadero gozo del creyente? Pues por una parte es cuando pensamos que el gozo, tal como lo entendemos, es un estado emocional subjetivo. Puramente, meramente, cuando lo consideramos como un estado emocional puramente subjetivo. Cuando hablamos del gozo, muchas veces, como proviene de dentro, muchas veces lo consideramos como un sentimiento, como una emoción, un mero sentimiento, una mera emoción. Es como igual cuando estuvimos tratando el tema del amor. Allí el primer aspecto de este fruto. Muchas veces lo consideramos como una mera emoción, un mero sentimiento. Pero vimos que es mucho más que eso. Es verdad que tanto el amor como el gozo y los demás aspectos que vemos allí del fruto del Espíritu han de surgir del corazón, han de ser hechos de corazón. Corazón sincero delante del Señor. Fijaos, si el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo mueve nuestros corazones, no lo hacemos de forma fría. Pero sin embargo, tanto el amor, como vimos en su momento, como ahora el gozo, no se originan en el corazón. El gozo no es un mero sentimiento, una mera emoción subjetiva y nada más. ¿Qué estuvimos viendo con respecto, por ejemplo, al amor? El amor Si bien es expresado de corazón, el corazón se entrega en este amor, en realidad era una expresión de la voluntad. Son actos, son acciones. No es un sentimiento meramente, sino que es una acción, actos, por medio de cuales esta determinación de nuestra voluntad, allí la mente, el discernimiento está activo, lo cual nos entregamos para el bien de la otra persona, buscando el máximo bien de la otra persona, hasta el punto de que si es necesario, nos sacrificamos a nosotros mismos. Vimos eso, cómo es esta es la definición del amor bíblico. Por tanto, si hay que hacerlo de corazón, con un corazón entregado, sin embargo vemos que no se origina en el corazón, no se origina con sentimientos, con emociones, sino que empieza en el discernimiento, en la voluntad, en la forma que nosotros consideramos nuestras circunstancias a nuestro alrededor, a la luz de quién es el Señor. Y lo mismo, por tanto, es con respecto al gozo. Y fijaos que entonces el gozo no es meramente un sentimiento, una emoción simplemente. Hay una definición, una afirmación en cuanto al gozo que se encuentra en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, fijaos cómo la describe aquí el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, está hablando de su ministerio, al menos durante un tiempo, para que para vuestro provecho y gozo de la fe. Aquí la fe está relacionada, perdón, aquí el gozo está relacionado con la fe, descrito de esta forma. Está hablando de el gozo de la fe. En otras palabras, la fe produce gozo, o es un medio por el cual produce gozo en nuestros corazones. Ahora, la pregunta es, por tanto, ¿de qué fe estamos hablando? Porque vamos al mundo, y si nosotros le preguntamos al mundo, y le preguntamos, ¿tú tienes fe? Bueno, pues posiblemente más de uno nos dirá, pues sí, mira, tengo fe, y nos describirá. ¿Para qué clase de fe es esa? Es una fe en la cual esperan que algo ocurra, en contra de las posibilidades o la probabilidad de que esa misma cosa no ocurra. Es un 50-50, digamos, de esperanza de que pueda ocurrir, y en eso tienen esperanza. No es una realidad, sino que dentro de las probabilidades tienen esperanza, tienen fe de lo que esperan que ocurra va a ser así, que al final va a ocurrir. Pero sin embargo, el gozo del creyente es muy diferente. Porque ese gozo del que está hablando el mundo, cuando está esperando, esta fe del mundo, cuando espera que ocurra algo, en realidad es algo muy pasajero, es algo muy superficial. En realidad ese gozo, por lo cual están esperando en esa fe que va a ocurrir algo, no se están gozando en una realidad, sino que una vez que ocurre, si ocurre lo que están esperando que ocurra, entonces, en ese sentido, pues lo pueden llamar gozo. Se encuentran felices. Es entonces, ni siquiera se puede hablar de la palabra gozo. Es una felicidad pasajera, una felicidad superficial, que viene después, cuando lo que esperaban ha ocurrido. Entonces están esperando a posteriori. Pero sin embargo la fe del creyente, y por tanto el gozo, es muy diferente. Cuando hablamos de la fe bíblica, allí tenemos Hebreos 11, una definición o una afirmación acerca de lo que es la fe bíblica. Hebreos 1:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra allí espera es algo que es cuestión de tiempo. Y uno espera en cuestión de tiempo, no en cuestión de probabilidades. Y la está definiendo como certeza, como convicción. Pensamos en el objeto de nuestra fe, que es Cristo y su obra. A día presente de hoy, no hemos visto físicamente, no hemos visto lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario, cómo Él murió allí, cómo Él fue desamparado. Ni siquiera además, por los ojos físicos de los que estaban allí mismo, al pie de la cruz, vieron físicamente lo que ocurrió allí en esas horas de tiniebla, como el Padre desamparó al Hijo. Así que físicamente, incluso aquellos que estaban allí, y mucho más nosotros, porque no estábamos allí cuando Cristo fue físicamente crucificado, sin embargo, por la fe, estamos contemplando esas realidades. Tenemos la convicción de lo que no se ve. Miramos hacia adelante, y no solamente acerca de la primera venida de Cristo, sino además también en su palabra se nos dice que Él va a venir por segunda vez. A no ser de que, como lo describe allí el apóstol Pablo, ocurra que nosotros vivamos cuando el Señor venga. De momento no lo vemos, está por venir. Pero por la fe igualmente tenemos la certeza de lo que se espera. Esperamos, es cuestión de tiempo, que Cristo regrese por segunda vez para glorificar a su iglesia, para glorificarnos a nosotros juntamente con Él y estar con Él para siempre. Tanto lo que Cristo hizo en el pasado, su primera venida, como su segunda venida, ambas cosas las esperamos por la fe. Y tanto la primera como la segunda venida eran cuestión de tiempo, no de probabilidades. Por tanto, está hablando aquí de certeza. Está hablando de convicción. La fe bíblica, que es don de Dios, nos muestra la realidad. La realidad de esas cosas realizadas en el pasado y que serán y que son prometidas y que ocurrirán en el futuro. Y con respecto a esas cosas, por tanto, debemos tener una perspectiva para el presente. Un gozo en esas realidades. Porque es el gozo de la fe. Es así como el Espíritu Santo llega a nuestras vidas con las verdades del Evangelio, que nos hace ver esas verdades y por la fe las abrazamos y descansamos en ellas. Y por tanto, descansando en ellas, el Espíritu Santo nos da ese aspecto del fruto. El fruto del Espíritu, que es gozo. Nos gozamos en lo que Cristo ha hecho en la primera venida, lo que por tanto vivimos a base de eso y además con la esperanza que llegará ese día, cuestión de tiempo, cuando nos reunamos, cuando el Señor nos reúna consigo mismo para estar con Él para siempre. Y el Espíritu Santo, por tanto, a la luz de estas verdades, nos da testimonio a nuestros espíritus, como dice el apóstol en Romanos, de que somos hijos de Dios. Por lo que Cristo hizo en el pasado y por lo que Él nos ha prometido que va a hacer, va a culminar, va a perfeccionar cuando Él venga en la segunda venida. Como dice el apóstol Pablo allí, estando persuadidos de esto, de estas verdades. Fijaos, por tanto, entonces, de la importancia de los medios de gracia. Y voy a enfocarme principalmente en la palabra de Dios, como medio de gracia. Medio de gracia para el gozo cristiano. ¿A través de qué viene la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el gozo, como vemos allí, hemos visto en Filipenses 1, está conectado directamente con la fe. Es decir, con las verdades en las cuales descansamos y que, aunque no vemos con los ojos físicos, sin embargo, con los ojos de la fe, están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y así es que nos gozamos. Pero nos gozamos a través de los medios de gracia que Él nos ha dado, su palabra. Entonces nos dice aquí, cuando nos habla del gozo, el fruto del Espíritu, que es el gozo, ¿a través de qué nos habla el Espíritu Santo? A través de su palabra. Por tanto, ¿a través de qué medio Él nos da gozo? A través de su palabra, porque su palabra nos lleva a Cristo, a considerar, a recordar, a meditar y a aplicar en nuestras vidas, por el Espíritu, estas verdades de lo que Cristo hizo y lo que va a culminar en su primera y en su segunda venida. Y así produce en nosotros, en nuestra vida, este gozo de la fe. Y esto además nos enseña realmente a la hora de considerar dónde buscar ese ministerio de la palabra. Porque hay iglesias que van con esa tendencia de buscar, en vez de buscar este patrón bíblico del gozo de la fe, usan métodos, usan programas para promover, en vez de la fe, o mejor dicho, el gozo de la fe, es el gozo, otra vez, si se puede llamar gozo, en los estímulos y en las emociones. en dar, en llevar a través de esos medios, de una música sensual. Por supuesto, nosotros usamos música aquí en la iglesia. Pero en realidad son esas cosas que casi están tomando el protagonismo para llevar a la persona a una respuesta emotiva, emocional. A través, pues, del drama. A través de una atmósfera bien diseñada para crear una atmósfera emocional, emotiva, sentimental. Y así se desvían del patrón bíblico. El patrón bíblico es ser edificados en la fe, el gozo de la fe y, por tanto, en las verdades bíblicas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo con esa tendencia? Que se está sustituyendo el gozo cristiano, el gozo bíblico, por la experiencia emocional, por los estímulos emotivos. Pero claro, no solamente esto, sino además las consecuencias que tiene, las repercusiones para la vida cristiana. Con esa mentalidad, en esas iglesias, con a que todo lleva a lo que es el estímulo emocional, entonces se envía al creyente al mundo a afrontar el mundo, a afrontar los deseos de la carne. Y recordad que estamos hablando de Gálatas capítulo 5, que antes vienen las obras de la carne, y después viene el fruto del Espíritu. Y se envía a este creyente con esta mentalidad, este sentimiento emotivo, con estas emociones a flor de piel, al mundo, a afrontar el mundo, los deseos de la carne y las tentaciones del diablo. ¿Qué ocurre? ¿En qué está cimentada su fe? Pues en estar viviendo en esa... en ese sentimiento emocional, en ese estado emotivo, en vez de estar descansando por la fe bíblica en las verdades del Evangelio. Y se están usando métodos carnales para hacer frente a las obras de la carne. ¿Y cuál es el resultado? Fracaso, desesperación, decepción, y otras muchas cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el gozo espiritual que vemos aquí solo viene por el conocimiento, la recepción y aplicación de las verdades del Evangelio. Es decir, no solamente hace falta tener conocimiento de las verdades bíblicas, no solamente hace falta decir, bueno, son verdad, sino que también hace falta aplicarlas a nuestra vida, a nuestro corazón. Y allí ya de corazón, el Espíritu Santo obrando primero en la mente, nuestro discernimiento, y también aplicándolo a nuestro corazón, para discernirlas primero en nuestra mente, para recibirlas en nuestro corazón y, por tanto, así disponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios y aplicarlas de esta forma diariamente a nuestras vidas. Y así estamos capacitados por el fruto del Espíritu, no por métodos carnales, no por una mentalidad emotiva carnal, sino con el mismo Espíritu Santo y el gozo que Él nos da a través de la fe, la confianza, la certeza en estas verdades bíblicas de la obra, la persona, los méritos de Cristo a nuestro favor, para afrontar esas obras de la carne que tenemos aquí en Gálatas, Gálatas capítulo 5. Por tanto, el gozo no es una mera emoción, un simple sentimiento del corazón, sino que el gozo descansa en las verdades bíblicas del Evangelio que abrazamos por la fe. Cosas invisibles, pero que se nos hacen visibles a través de la fe, porque son realidades y no dejan de serlo. Pero además hay otro error en cuanto a considerar el gozo, la forma de considerar qué es el gozo cristiano. Y es pensar que el gozo es un fin en sí mismo. Pensar que el gozo es un fin en sí mismo. Hay personas en el mundo, yo no estoy hablando de... También puede ser el caso de creyentes, pero estoy hablando de personas más bien del mundo, que buscan a Dios para estar bien, para ser felices, para tener su conciencia tranquila, para que puedan vivir una vida más o menos tranquila, y cuando tienen problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, entonces echan mano de Dios, como si fuese un recurso, un mero amuleto. Y entonces ya se acuerdan de Dios, y si da la casualidad que entonces la cosa, en vez de torcerse, se endereza, pues en vez de acercarse más a Dios, pues bueno, consideran, pues bueno, vamos a dejarlo otra vez, allí ya tenemos este amuleto, esta muletilla para cuando vengan otra vez los momentos difíciles. Consideran a Dios, por tanto, con ese fin. Buscan a Dios para tener gozo, o más bien, para tener sus antojos cumplidos, ser felices y vivir una vida o recurrir a algo que, por lo cual no tengan problemas. Pero el gozo cristiano, una vez más, es muy diferente. Por el contrario a lo que es ese gozo, el gozo del creyente es la relación personal con Dios por medio de Cristo, por la fe en Él. Habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiéndolos confesado a Dios, habiendo y estando descansando por la fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y por tanto, habiendo entregado nuestra vida en servicio a Él, en acción de gracias, con un corazón agradecido. Eso es lo que la Biblia nos enseña con vivir el Evangelio. Tener una relación personal con Dios por medio de la fe en Cristo. Y yo me pregunto si este no es tu caso, sino que es el otro. En el que consideras a Dios como ese amuleto. Ese momento es en que solamente piensas en Él cuando vienen los momentos difíciles. Ya sea que no eres creyente, o incluso a veces también caemos los creyentes a veces en ese error, en acordarnos más de Dios cuando vienen las cosas difíciles, en vez de que, como vemos, la fe, el gozo del creyente es estar viviendo en la comunión con el Señor, lo cual entonces produce gozo en nuestras vidas. Fijaos allí lo que se suele llamar el Magnificat de María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Allí se nos está diciendo en qué reside el gozo cristiano. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En otras palabras, el gozo, el regocijo del Señor es engrandecer al Señor en nuestras almas, en nuestras vidas. Podríamos parafrasear allí estas palabras de María. El creyente, por tanto, nosotros que somos creyentes, no buscamos el gozo en sí como fin, sino que nuestro fin es el Señor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestro gozo, en otras palabras, es glorificar a Dios. Él es nuestro gozo. El fin es el Señor, gozarnos en el Señor. Así es como podemos afrontar las circunstancias en nuestras vidas cristianas, en nuestra vida diaria. Si tu enfoque es en el gozo en sí, en simplemente acordarte de Dios en esos momentos difíciles, o bien estás entendiendo mal la fe cristiana, o bien tal vez incluso deberías replantearte si realmente eres creyente, si tienes una relación personal con Dios por medio de Cristo. No te sorprendas que, teniendo esa mentalidad, cuando vienen las circunstancias difíciles, las adversidades, te preguntas, ¿pero por qué el Señor no me da gozo? Si el Señor me promete darme gozo, el fruto del Espíritu es gozo, no lo veremos allí en Gálatas. Y te preguntas y te cuestionas, ¿pero por qué el Señor no me da gozo en medio de esas circunstancias? Pero replantéate si lo que estás en realidad buscando es el gozo en sí, en vez de el Señor, y en el Señor encontrar ese gozo. Porque el gozo del creyente no es una vida fácil, no es una vida sencilla, no es una vida sin problemas. Y no quiere decir con esto que debemos buscar una vida con problemas para ser cristianos, no es lo que quiere decir. Sino que el gozo del creyente es el Señor. Él es nuestro gozo. Y cuando el Señor gobierna tu vida, nuestra vida, es entonces cuando Él nos da gozo, pero no como fin último, no como fin en sí, sino contentamiento en Él. Porque vemos que Él gobierna nuestras vidas, Él lo sabe todo, Él sabe lo que es mejor para nosotros, su voluntad es perfecta, santa, y por tanto, descansando en ello, nos gozamos en el Señor. No es que buscamos la felicidad como último fin, esa felicidad del mundo, sino que nuestro fin es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo que es el gozo bíblico. Pero hay un aspecto más, otro foco, y este lo vamos a considerar más brevemente. Otro foco por el cual, digamos, otra piedra de tropiezo, por la cual en vez de gozarnos en el Señor siempre, regocijarnos en Él, nos ocurre lo que allí nos describe David, el rey David, en la experiencia de nuestras vidas. Y por una parte, esta forma es la forma de vivir pecaminosa. Es una forma de vivir pecaminosa por la cual impide que tengamos gozo en el Señor. El derrotismo. Una mentalidad, una actitud derrotista, impide el gozo cristiano. El derrotismo impide el gozo cristiano. Ya hemos hecho referencia a este pasaje, pero quiero que vayamos otra vez en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y esto ocurrió también, no es el caso del Salmo 51, pero ocurrió en ocasiones también con el rey David. Una vez allí él estaba descansando en el Señor, cuando por ejemplo incluso venían a él y le querían apedrear, pero él dice que se fortaleció en el Señor. Pero otras veces, cuando venían sus adversarios, vemos que él allí sucumbe. Y entonces en vez de gozarse, encontrar en el Señor su gozo, vemos allí que él sucumbe. Y vemos aquí en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, allí vemos otra vez la relación con la fe, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando aquí se describe tened por sumo gozo, la palabra tener literalmente significa dirigir, mandar, comandar, es lo que significa. Vamos a traducirlo de esa forma: hermanos míos, que comande el sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí ya arroja un poquito más de luz lo que quiere decir Santiago en este pasaje. Es decir, el sumo gozo debe estar en primer lugar. Cuando dice sumo, no solamente que es el mayor de todos los gozos, porque el gozo del Señor es el gozo del Señor, sino que quiere decir, en primer lugar, lo primero que debe gobernar nuestra mente, nuestra actitud, lo primero que debe comandar nuestra vida es ese gozo del Señor que hemos visto, que estamos viendo. Estar contentos, tener contentamiento en lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Y por tanto dice, si bien hemos de estar gozosos siempre, como dice Filipenses 4, si cabe, mucho más cuando estemos en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando venga, por tanto, esas circunstancias, y todos tenemos circunstancias en nuestra vida, en las que unas veces son buenas, positivas, y otras veces no son tan buenas, son negativas, son situaciones adversas. Pues nos dice aquí qué actitud, qué mentalidad debemos tener cuando vengan esas adversidades. ¿Qué es lo que debe primar en tu mente, en primer lugar? Lo que debe gobernar, lo que debe comandar, es el gozo del Señor. Es decir, que hemos visto, el gozo de la fe. Es decir, estar descansando en el contentamiento de lo que Cristo ha hecho. La realidad de que Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti. Para que un día, como nos ha prometido, estemos con Él en la eternidad. Y ahora, con estas realidades, vivir el presente. No sucumbiendo a esas pruebas, cuando vienen las adversidades, sino por encima de ello, estar nuestras mentes ocupados por aquellas cosas que están por encima de las circunstancias. Dice el apóstol en otro lugar, hablando de esta leve tribulación momentánea. ¿Veis? Mentalidad, actitud. Ve el aquí y el ahora y lo describe tal como es. Es leve, es momentánea. Es tribulación, por supuesto, no niega la realidad. Pero lo considera como lo que realmente es, leve y momentánea. ¿Por qué? Porque lo está contrastando con verdades más grandes que estas. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, por la fe. Pues las cosas que se ven son temporales. El aquí y ahora, las circunstancias temporales adversas, es lo que se ve. Y por tanto son temporales. Pero sigue diciendo, pero las que no se ven son eternas. Y ya hemos visto las cosas invisibles que por la fe vemos como realidades. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tener una mente derrotista, una actitud de derrotismo, lo que hace es que cuando vienen las circunstancias y tenemos esa mentalidad derrotista, en vez de tener por sumo gozo nuestra mente comandada por este gozo del Señor, nos dejamos ahogar por el aquí y ahora, por la leve tribulación momentánea. Cuando el aquí y ahora, vemos que en realidad pues son temporales y son leves. Y cuando el aquí y ahora no van tan bien como nos gustaría, debemos pensar en esto. Son realidades, son tribulaciones, son pruebas, pero son leves, son momentáneas. Pero recuerda que son pasajeros. Lo que nos dice aquí es que debemos cultivar el hábito. El hábito de mirar las cosas de arriba, las cosas eternas. De que comande nuestra mente, para que nuestro gozo esté también en nuestro corazón, aquellas cosas que si bien son invisibles, no dejan de ser reales. Y por la fe estamos descansando en ellas. Para que así, ¿a qué nos incita las obras de la carne? Nos incita a mirar las circunstancias con los ojos de la carne, con una mente carnal, con un corazón engañoso. Pero el fruto del Espíritu nos capacita para contemplar verdades superiores a estas tribulaciones leves y momentáneas, cosas eternas que Cristo ha logrado a nuestro favor. Y en esas nos debemos gozar. Por los ojos de la fe, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por tanto, una forma de vivir pecaminosa, o momentos en que vivimos de forma pecaminosa, es cuando vivimos en un derrotismo, una actitud derrotista, en vez de estar gozándonos en el Señor. Pero hay otro aspecto, y es cuando dejamos lugar en nuestras vidas al pecado. El pecado mata el gozo cristiano, y solamente el Señor puede revivirlo. El rey David allí en el Salmo 51 está hablando concretamente cuando lo conocemos, ¿no? Cuando él allí pecó con Betsabé, con Urías, o en contra de Urías, mejor dicho. Y él está allí cuando ha venido el profeta Natán, le ha hecho ver el pecado. Y él ahora, este Salmo es el Salmo de confesión. Vuélveme, devuélveme el gozo de la salvación. David había estado andando lejos del Señor porque eso en realidad, el colofón final de su pecado fue de adulterio y de asesinato fue que vemos que en vez de estar buscando al Señor, de andar delante de él como rey que había sido ungido para ir a la batalla, él estaba allí ocioso, en vez de llevar a cabo el llamamiento por el cual el Señor le había dado, él estaba ocioso y allí entonces sucumbe a estas cosas. Y vemos que él ahora en el Salmo 51 está confesando. Pero hubo un tiempo en el que él no confesó su pecado. Él lo quiso encubrir. Y esto, de esto, el testimonio lo tenemos allí en el Salmo 32, el Salmo que ha leído Juan. Vemos allí esa amarga experiencia de David cuando él vivió lejos de la comunión con Dios. Como Pedro, intentando andar de lejos, sin confesar su pecado. Y vemos las terribles consecuencias, versículos 3 y 4, Salmo 32. Mientras callé, en otras palabras, mientras que no confesé mi pecado, mientras que no vine en arrepentimiento al Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No está hablando en su clamor al Señor, sino en su lamento, en su gemir. Su enfoque estaba en sí mismo, un enfoque derrotista, al mismo tiempo, porque además estaba viviendo todavía en el encubrimiento de su pecado. Por tanto, es un gemir humanista, es un gemir carnal, enfocado en sí mismo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En esa angustia, es cuando también veremos allí en el Salmo 32, la confesión de David, que también encontramos en el Salmo 51, declarando y confesando su pecado, como leemos allí en el versículo 5. ¿El resultado? Antes de confesar su pecado, ya hemos visto allí versículos 3 y 4, cómo él estaba amargándose en su vida, porque no estaba andando en comunión con el Señor, por estar encubriendo su pecado. Cuando lo confiesa, el resultado, versículo 11, no solamente él es la expresión de sí mismo, sino que además él puede además exhortar y animar a otros. Versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Se me dijo el cambio desde el principio del Salmo 32, ¿cómo termina? Él lamentándose, gimiendo, podemos decir así, de pena en sí mismo, engañándose a sí mismo en ese momento. Pero cómo era él, se alegra, y es medio también para que otros se alegren y se gocen en el Señor, los justos, es decir, aquellos que han sido justificados por la fe en su mediador. La pregunta, fijaos que se ve aquí reflejada. ¿Sabes por qué te falta o nos falta el gozo cristiano, el gozo del creyente, cuando nuestra comunión con el Señor se enfría y luego posiblemente da lugar por ese enfriamiento a pecados más graves, más grandes? Porque con nuestro pecado que no es confesado, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y según Gálatas capítulo 5, vemos que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el gozo, el fruto del gozo. Y si entristecemos al Espíritu Santo, es todo lo contrario a lo que es el gozo del Espíritu Santo. Pero el Señor obra de esta manera para hacernos ver nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de volvernos a Él. Y si este es tu caso, yo me pregunto si este es tu caso, como allí David, en un principio con la apariencia encubriendo lo que por dentro hay sequedad, como dice aquí, sequedad, tu verdor se ha convertido en sequedades de verano. Estás intentando andar con el Señor, pero de lejos, enfriado o enfriada en la comunión con el Señor. El que encubre sus pecados, dice Proverbios, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. David, y también nosotros muchas veces, tenemos que vivir por esa amarga experiencia. Pero es porque nosotros queremos, no porque el Señor quiera. Y la que nos llama es a volver al Señor. Y fijaos cómo lo dice allí, una vez más, David, a base de su propia experiencia, a base de lo que él ha vivido. El Salmo 32, versículo 6. Después de que ha dicho, cuando yo me callé, no confesé, fijaos en mis consecuencias. Cuando yo me acerqué al Señor, confesé mi pecado, entonces encontré misericordia con el Señor y Él se me perdonó. Versículo 5, y ahora versículo 6. Por eso, porque cuando estamos andando con el Señor, o intentando andar con el Señor, y encubriendo nuestro pecado, y estando enfriados en la comunión con Él, hay terribles consecuencias, porque estamos viviendo pobres espiritualmente cuando el Señor nos ha hecho ricos en Él, y cuando, por otra parte, cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona en su misericordia. Por eso, por esas cosas, dice el versículo 6, por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Y si ese es tu caso, el Señor te está diciendo a través de David, por su propia experiencia, busca al Señor, ora a Él, porque ahora puede ser hallado, y en Él encontrará, como dice allí, perdón de pecados, y Él es lento para la ira y grande misericordia. Solo así podrás volver al gozo del Señor, y por tanto, al gozo de la salvación. Allí lo entendió perfectamente David. Y por eso, allí está diciendo, en el versículo 11, hacia el final, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No es que el Espíritu Santo fuese quitado, sino en realidad era su influencia allí, su comunión con él. Él quería que su comunión con el Espíritu Santo fuese restaurada, y por tanto, con la comunión del Espíritu Santo, allí manifestándose otra vez el fruto del Espíritu. Y uno de ellos es el gozo de la salvación. Y por tanto el Señor te llama, nos llama continuamente a depender de Él, a descansar en Él, en esas verdades bíblicas. Pero si te has desviado por alguna razón, que vemos aquí, por esa mente derrotista, por las circunstancias, te has dejado ahogar por las adversidades, o tal vez has caído en algún pecado, has tropezado en algún pecado, y no lo has confesado al Señor, el Señor te llama a volver a Él, porque Él es tu gozo. Él es tu gozo, el gozo de tu alma. Piensa en esto. Si el Señor nos exhorta, como hemos visto allí en Filipenses 4:4, como hemos leído, el Señor nos exhorta a gozarnos en Él, y a gozarnos en Él siempre, eso significa que Él quiere que sea así. Él desea que sea así. No lo está diciendo de una forma fría, sino que Él desea. Y lo desea tanto que lo vemos allí Cristo orando, en su oración sacerdotal, cerca de sus discípulos, cuando ellos están a punto de abandonarle. Y está orando que su gozo esté cumplido en ellos. Y allí asegurando este gozo para ellos. Pero para ello, el Señor nos ha provisto de todos los medios de gracia necesarios para ello. Por tanto, hemos de recordar esto. Los medios significa que hemos de cultivar los medios. Cultivar el gozo, que hemos visto que es el gozo de la fe que está anclada a estas verdades bíblicas. Cultivar en nuestra mente, en nuestro corazón, las verdades bíblicas del Evangelio, para estar viviendo en el gozo del Señor. Pero recuerda esto también para consuelo, que usando los medios de gracia, el labrador no eres tú, ni yo. El labrador es el Señor, es el Espíritu Santo. Por tanto, ahí está el consuelo. Déjate en las manos del Señor por su Espíritu Santo. Y vamos a disfrutar, en el buen sentido de la palabra, en el sentido bíblico de la palabra, vamos a gozar, no en una felicidad temporal, superficial, sino que vamos a gozar en aquel que es eterno, infinito e inmutable, el Dios de nuestra salvación. ¿Quieres gozo? Allí está el gozo, nuestro gozo es nuestro Señor. Que así sea, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la forma en que tú has provisto todos los detalles de nuestra salvación. Y te damos las gracias además también porque tú nos has dado tu Espíritu Santo para que Él, como fue las palabras mismas de Cristo, cuando Él envió al Espíritu Santo, de que Él daría testimonio de Cristo, que Él tomaría de lo suyo y nos lo haría saber. Y gracias te damos porque ahora tu Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Señor, te rogamos que descansando en estas verdades, en estas realidades, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro discernimiento venga del Señor, venga de ti, por medio de tu palabra, para que esté nuestra fe anclada en estas verdades inmutables, en las cuales gozarnos, pues nos hablan del Dios de nuestra salvación por medio de Cristo. Señor, que podamos afrontar tanto las adversidades, los momentos difíciles de nuestra vida, como también los momentos de tentación con este gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, esperanza en nuestro Señor, cuando se cumplan en nosotros estas verdades, estas promesas inmutables. Y llegará ese día cuando miremos para atrás y veremos realmente que estas tribulaciones fueron leves y momentáneas comparado con ese eterno peso de gloria que nos espera cuando estemos en tu presencia y contemplemos a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, obra en aquellos que aún no son salvos, que aún no conocen de este gozo y que puedan
a través de Cristo encontrar el gozo de su salvación, el perdón de sus pecados, y nosotros juntamente con ellos gozarnos juntamente con los ángeles del cielo en ver un pecador arrepentido de sus pecados descansando en Cristo como su Salvador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, y te damos las gracias. Amén. Amén.